Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20 nos dice la Escritura: Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. En la Inglaterra del siglo XVII, que mantenía vivo el gran impacto que supuso la herencia reformada, nos encontramos a los puritanos, quienes no veían la teología como un ejercicio intelectual desde su torre de marfil, sino como una cuestión práctica de vida o muerte eterna. Así que la doctrina, si no se aplica, no sirve para nada. Y esto es lo que estaban ellos intentando inculcar en la mente de sus oyentes. La reforma protestante, liderada por figuras como Juan Calvino en Ginebra, recuperó la idea de que la Iglesia es una comunidad donde se imparte la disciplina y donde debe existir el amor mutuo. Para los reformadores, la Iglesia no era un edificio, como todos sabemos, sino que era el rebaño de Cristo, sus ovejas. Calvino enseñaba que los creyentes tenían la obligación de velar los unos por los otros, como aquí nos enseña Santiago. El extravío doctrinal no era visto simplemente como una diferencia de opinión. Tú opinas una cosa, yo opino otra cosa. Los dos estamos en lo cierto. No, queridos hermanos, los dos no estamos en lo cierto. La validez de una opinión se sustenta en principios fundamentales establecidos por Dios en su palabra, en los 10 mandamientos y en todos los principios que se derivan de ello. Así que no todas las opiniones son respetables, no lo son. Los puritanos llevaron esta visión a su máxima expresión práctica. Ellos acuñaron el término el cuidado o la cura de las almas. Desarrollaron una rama de la teología llamada casuística, que se dedicaba a estudiar los casos de conciencia o cómo tratar a aquellos que dudaban, a aquellos que caían en tentación, a aquellos que provocaban por un celo sin ciencia un gran daño a la Iglesia y a otros que se alejaban de la fe. Así que establecieron esta asignatura dentro de la rama de la teología. Cuando un predicador reformado del siglo XVII subía al púlpito para hablar sobre Santiago, el texto que hoy nos ocupa, su audiencia entendía que se estaba hablando de algo urgente y enormemente grave. En un mundo donde no había antibióticos, no había medicamentos como los que tenemos hoy, donde la muerte física acechaba en cada esquina y la media de edad para morir eran 40 años, la muerte del alma era la única tragedia que realmente importaba evitar, la muerte del alma. El sermón que se impartía, por tanto, desde los púlpitos, no era un consejo de autoayuda y de autoestima para que tú te sientas bien. No tenía este propósito, como hoy tampoco lo tiene. El sermón era una operación de rescate espiritual. Hoy concluimos nuestra serie de estudios sobre la carta de Santiago, que al terminar su epístola nos exhorta a cada creyente para que vigilemos el amor en la Iglesia con base en la verdad y el testimonio. Muchos esperarían una doxología solemne o una lista de saludos personales que Santiago pudiera haber hecho, porque era pastor de la iglesia en Jerusalén y era hermano del Señor. Pero Santiago termina su carta con una nota de urgencia pastoral. Urgencia pastoral. Santiago nos recuerda que la vida de la iglesia no es un club de personas que son perfectas y que no cometen ningún pecado ni tienen ningún mal pensamiento. No, porque esta no es la realidad. Sino que la iglesia es un cuerpo en constante guerra contra el error, contra los ataques del maligno que siempre pretende dividir y seccionar el cuerpo de Cristo. Este es su objetivo fundamental. Así que el texto que nos ocupa nos muestra una exhortación a la fe práctica. El deber de recuperar al hermano que se desvía. Somos criaturas que por naturaleza tienden a vagar. Por eso el Señor nos llama ovejas. Las ovejas tienden a extraviarse, es su condición natural. Si alguien quiere perderse, la oveja es el ejemplo. Tenemos una inclinación natural a dejar el redil y seguir nuestros propios caminos, porque mi opinión es la más importante de todos, como todo el mundo sabe. Razón por la cual hay advertencias severas para el que se cree sabio en su propia opinión y no se somete al criterio riguroso de la Escritura. Por ello el apóstol pone delante de nosotros el deber más elevado como cristianos, el rescate del alma extraviada. De eso va a tratar Santiago, el rescate del alma extraviada. Como decía el puritano Richard Baxter, el cuidado de las almas es la obra más noble en la que se puede ocupar un hombre porque trata con aquello que es eterno. El alma es inmortal, así que tenemos que ver cómo cuidar de las almas de aquellos que se extravían. Hoy vamos a dividir nuestro sermón en cuatro puntos. Vamos a ver en primer lugar el peligro del extravío. En segundo lugar, el deber del rescate. En tercer lugar, el valor del alma. Y en cuarto lugar, la gracia del perdón. Así que veamos en primer lugar el peligro del extravío. Fijaos cómo empieza Santiago esta sección. Hermanos, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Así que Santiago comienza con una palabra de afecto y de reconocimiento. Hermanos. Esta palabra establece el contexto, porque no le está hablando a los paganos, le está hablando a la iglesia. A los que estaban delante de él, como hoy nosotros, también estamos delante del texto de la Escritura, y Santiago como pastor nos habla. Hermanos. La cláusula que sigue, si alguno de entre vosotros, esto golpea bastante nuestro orgullo doctrinal, como que alguno de nosotros, con lo santo que yo soy, si alguno de vosotros. Por lo tanto, vemos que Santiago no le está hablando a los impíos, sino a los que venimos cada día del Señor a congregarnos como pueblo suyo. A todos nosotros se nos está dirigiendo. Debemos entender entonces que aunque el decreto de elección de Dios es inmutable, la aplicación de las doctrinas a la vida es otra cosa. Aquí nos perdemos. Aquí nos perdemos. La iglesia es un campo donde el trigo y la cizaña crecen juntos y donde incluso el trigo puede ser sacudido con fuerza por el viento del error. Y aquí nadie está exento. No hay lugar para la complacencia desde la iglesia. No hay lugar para la complacencia. Nadie en esta sala está tan firme como para que no tenga que tener cuidado de no caer, porque todos estamos expuestos, todos. De ahí la advertencia severa de Santiago. Hermanos, si alguno de entre vosotros, ojo, que tenemos que estar atentos a cuál es nuestra situación y condición. Esto es así porque el camino del error es muy sutil. Ya he dicho en otras ocasiones que en el mundo antiguo los romanos perseguían a los cristianos, los mataban y todo el mundo sabía quién era el soldado romano y para qué venía. Pero hoy no. El mayor problema que tiene la iglesia hoy es que llega el peligro de manos de Satanás. Azota a la iglesia y la iglesia ni se entera que venía de parte de Satanás. No se ha enterado. No ha identificado al enemigo. Por lo tanto, el enemigo ha destrozado a la iglesia. ¡Ah! Pero por un tema de opinión, ¿eh? Eso que conste. Así que todos somos tan amigos. Se destroza la iglesia, se añade que es un tema de opinión y aquí no ha pasado nada. Y no se ve al enemigo detrás, no se ve la sutileza de Satanás, ni su propósito real, que es destruir al cuerpo de Cristo. John Owen advertía en su tratado sobre la apostasía y decía: nadie cae en el abismo del error de un solo salto. Primero se camina por el borde, luego se resbala en el lodo del descuido y finalmente se cae. Pero todo lleva un proceso. Esto viene generalmente producido por una falta en el uso de los medios de gracia y en tolerar pequeños pecados. Pequeños pecados. Se empieza a tolerar uno, dos, luego ya llevamos 10. Pequeños pecados. A lo que se añade el no soportar con paciencia a los hermanos. Todo es criticable. Pero la Escritura nos dice que soportemos con paciencia a los hermanos, que tengamos paciencia. Pero no se soporta. Todo es criticable. Se produce entonces un desamor extraordinario por la Iglesia de Cristo. Claro que sí, nos reunimos para alabar al Señor. Pero hay odio en el corazón hacia la mitad. O críticas despiadadas, o algunas en torno de burla hacia el pastor. Vaya. Así que el pastor que está enseñando, unos se lo toman a burla y se burlan del pastor cuando enseña. Esto es alucinante. Pero esto ocurre también en la iglesia y también en la nuestra. Entonces todo prepara el camino para el extravío. Uno puede creer que está más o menos bien, pero un examen riguroso delante del espejo de las Escrituras nos puede indicar que realmente podemos estar bastante mal, si es que somos sinceros en el análisis. Porque la obediencia a la Escritura, a los mandamientos y los principios que se derivan de ellos, es el punto crítico que nos indica la temperatura del alma. Si tenemos 50 grados, estamos muertos. Tenemos que tener 36, 35, 34. Si tenemos cero, también estamos muertos. Así que la obediencia es la que nos indica la temperatura del alma. A ninguno de los creyentes de todas las denominaciones se les ocurre pensar que pueden estar extraviados de la verdad. A ninguno se le ocurre pensarlo. Mucho menos nosotros, claro está. Pero el matiz aquí es que si la obediencia a la Escritura no es la que marca el camino, entonces la tal persona debería ser consciente de que se ha extraviado por completo, porque no se somete a los principios rigurosos y protocolarios que establece la Escritura, sino a su criterio personal. Se puede engañar a sí mismo de esta manera, pero generalmente se buscan excusas por conveniencia, no por asuntos de conciencia, que deben estar marcados a sangre y fuego por los mandamientos y los principios que de ellos se derivan. Lo grave del asunto es que extraviarse de la verdad es extraviarse de Dios mismo y hacer un grave daño a la Iglesia, y aunque algunos pretendan decir que las cosas se hacen de acuerdo a su conciencia, si se hace daño a la Iglesia y al cuerpo de Cristo, entonces tenemos que decirle al tal hermano que no se siga engañando, que no se siga engañando. Examinemos la palabra extraviado, porque es la que aquí hace mención Santiago. Este es un término que no sugiere una rebelión violenta. Hombre, así cualquiera se da cuenta. Pero Satanás ya no actúa así, queridos hermanos. Actúa sutilmente, para que no te des cuenta que te ha engañado y te ha rebanado todo. Así que es un término que no sugiere una rebelión violenta, sino vagabundear. Ni una mala palabra, ni una buena acción. Vagabundear. Es la imagen de un viajero que, distraído por el paisaje, se aleja poco a poco de la senda principal hasta que se encuentra en un terreno pantanoso del que ya no puede salir. Pero es lo que nos narra John Bunyan en su libro sobre el peregrino. Es lo que le ocurrió al cristiano cuando se apartó del camino. Brevemente, Cristiano y su compañero Esperanza se encontraban en un tramo del camino que era muy pedregoso, angosto y difícil. Sus pies estaban cansados y doloridos. Entonces vieron un prado verde al lado del camino y Cristiano convenció a Esperanza de saltar la valla porque el camino era mucho más suave, sus pies no tendrían ya dolor con el camino real por el que estaban pasando. Poco después de entrar en el prado, ven a un hombre llamado Vana Confianza, que se une a ellos. Bueno, ya somos tres, multitud. Cuando le preguntan a dónde lleva ese camino, Vana Confianza les asegura que va hacia la puerta celestial. Y se unen a él tan confiados. Sin embargo, al caer la noche, Vana Confianza cae en un foso profundo y muere. Y esto aterroriza a Cristiano y a Esperanza. Empieza una tormenta precisamente en ese momento, con truenos y una lluvia torrencial. Los dos peregrinos intentan regresar al camino principal, pero el nivel del agua ha subido tanto que es imposible encontrar la salida. Agitados y agotados, se quedan dormidos en el terreno del castillo de la duda. A la mañana siguiente, el dueño del castillo, que se llama el gigante Desesperación, los encuentra durmiendo en su propiedad. Los acusa de invasión y los arrastra a un calabozo oscuro y maloliente. Se extraviaron y estas son las consecuencias. Pero lo hicieron por una buena causa, hermanos. Claro que sí. Por eso acabaron donde acabaron. ¿De qué dice Santiago que se ha extraviado esta tal persona? Santiago dice de la verdad. Pero la verdad no es opinable, queridos hermanos. Es lo que Dios con rigor establece en su palabra. Los 10 mandamientos, los principios que se derivan de ellos y todos los principios que también establece el Señor en las Escrituras. Se desvían de la verdad. El error comienza en el corazón antes de manifestarse en el intelecto, porque lo que luego hace la mente es justificar los hechos para que no parezcan tan graves. Los justifica. Como decía John Owen, el pecado primero entenebrece la mente antes de cambiar la voluntad. Así que de acuerdo a lo que nuestra mente entenebrecida piensa, entonces es lo que hace. El extravío es siempre una huida de la luz de la palabra hacia las sombras de la independencia humana, porque yo soy muy sabio, como todo el mundo puede ver, y la escritura se desprecia. Es entonces cuando la conducta ya no concuerda con la doctrina, ya no concuerda. Y esta es ya la manifestación más contundente del desvío. Thomas Manton, el gran expositor precisamente de la Carta de Santiago, decía: la verdad es el camino del hombre hacia el cielo. Perder la verdad es perder la dirección. Debemos entender entonces que la doctrina sí que importa, porque es lo que tenemos que tener grabado en nuestra mente para saber cómo tenemos que andar. No podemos vivir correctamente si creemos incorrectamente. Y no podemos actuar correctamente si no hay coherencia con lo que creemos, porque entonces somos unos falsos. Santiago dice, si alguno, este es el golpe contra el orgullo, sabéis que una de las manifestaciones naturales del ser humano es el orgullo. Calvino decía que cuando alguien está inflado de orgullo, es imposible convencerle de cualquier cosa. Porque su orgullo se lo impide. Santiago dice, si alguno, repito, que esto es un golpe al orgullo del que está confiado en su propia opinión y que no acepta otra, ni por supuesto se expone a debatirla, ni siquiera hay argumentos. Es lo que tiene el orgullo. Nadie es tan santo que no pueda tropezar. Ahí estamos todos. Nadie es tan fuerte que no necesite la ayuda de Dios y de sus hermanos. Por eso Dios, en Cristo, instituyó la Iglesia, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. La perseverancia de los santos, que es una doctrina extraordinaria de nuestra fe, no significa que el creyente no caiga, sino que Dios, mediante su gracia y los medios que Él ha establecido, uno de ellos es la Iglesia, no permitirá que el creyente permanezca caído, sino que será evidente el don del arrepentimiento que le fue dado junto al de la fe. Y entonces el hermano desviado se dará cuenta de su desvío y volverá. Pero si no hay arrepentimiento, si no hay arrepentimiento, entonces, como hemos dicho muchas veces, la fe de la tal persona es vana. Se está engañando. Porque la fe siempre va unida al arrepentimiento, siempre. Vamos a ver en segundo lugar el deber del rescate. Y alguno le hace volver, dice Santiago, alguno le hace volver a la tal persona. Y aquí encontramos la soberanía de Dios operando a través de la responsabilidad humana. Dios es el único que regenera por su espíritu, eso es innegable. Pero utiliza a algunos, a ti y a mí, para traer de vuelta al que se ha extraviado. Esto contando con el que se ha desviado sea consciente de que está andando por mal camino, porque la necedad de muchos les hace creer que están en el camino recto, pero están completamente cegados y no se han dado cuenta. El asunto es que Dios no necesita instrumentos humanos para llevar a cabo el rescate, pero en su infinita condescendencia ha decidido honrar a la Iglesia dándole el ministerio de la restauración. La Iglesia restaura, la Iglesia. Hacer volver, que dice Santiago, no es simplemente ganar una discusión teológica. No estamos aquí para ganar discusiones teológicas. El término implica un giro total, un retorno al camino de la fe, a la obediencia y al arrepentimiento, a restaurar el agravio cuando se han causado heridas profundas y a guardar el testimonio. A guardar el testimonio. El puritano William Jenkins decía: cada cristiano es el guardián de su hermano. Cada cristiano es el guardián de su hermano. No podemos adoptar la actitud de Caín ni preguntar: ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Pues no podemos asumir esa conducta. La Iglesia es un cuerpo orgánico. Si un miembro se enferma, el resto de miembros sufre. Hacer volver al hermano no es entrometerse en vidas ajenas, es un acto de legítima defensa propio del cuerpo de Cristo. Es legítima defensa. Es rescatarle de su propio pecado. Es arrancarle de las garras de Satanás. Ese es el papel que tiene la Iglesia. Santiago no dice el que condene. No, dice el que le haga volver. Así que aquí tenemos una mezcla de firmeza y de ternura, las dos cosas. El puritano Richard Sibbes, conocido como el médico de las almas, enseñaba que el trato con los extraviados debe ser como el trato que tiene un médico con el miembro dislocado de un cuerpo. Requiere de fuerza para ponerlo en su sitio, mucha fuerza, hasta que haga crack. Al que le ha ocurrido tal cosa le va a doler muchísimo. Pero cuando pase un tiempo todo estará sano y todo estará en su sitio. Así que todo tiene que ver con actuar con firmeza, pero también con ternura, porque queremos ganarlo. No queremos que se vaya al mundo o en su mente haya ideas alocadas. Queremos restaurarlo. Esto le va a doler, pero el cuerpo sanará. En tercer lugar, vamos a ver el valor de un alma. Porque Santiago sigue diciendo: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma. Y aquí Santiago usa un imperativo: sepa, de saber, sepa. Es una llamada a la meditación profunda sobre las consecuencias de nuestras acciones, porque todas nuestras acciones tienen consecuencias, todas. Un verdadero creyente no debe hacer las cosas por impulso, sino por convicción bíblica, por lo que Dios le enseña en su palabra, por someterse en obediencia a los principios que ahí se establecen. Y repito, esto no es opinable. Se nos pide considerar el peso eterno de la restauración, porque estamos hablando de un alma. El objeto del rescate es el pecador. Repito, Santiago no se refiere al mundo impío, sino al hermano que ha caído en el desvío y que no se ha enterado. Piensa que, como es sabio en su propia opinión, lo que él piensa es exactamente así. Pues no. Y no es así, porque cuando se desprecia a los hermanos, esto no es admisible. Cuando se desprecia a la Iglesia, esto no es admisible. No es un asunto de opinión, es un asunto de principios. Cuando se desprecia la doctrina, esto no es admisible. Cuando se desprecia el consejo, esto no es admisible. Es decir, cuando esa persona cierra los ojos a todas las evidencias y tozudamente se mantiene sin aceptar nada, entonces no podemos decir: bueno, es su opinión. No, hermano, está en el foso. Está en el foso. Si el hermano está en el error de su camino, su condición es crítica y la intervención debe ser quirúrgica. Por eso Santiago nos invita a medir el valor de nuestro esfuerzo por lo que supone el alma de esa persona de cara a la eternidad. El destino final del error siempre es la muerte. No es un despiste, es la muerte, es la muerte. El pecado no es un error de juicio, ni es una debilidad psicológica. Es una rebelión contra un Dios infinito que merece un castigo infinito. No sé si muchos creyentes esto lo tienen en cuenta. La muerte de la que habla Santiago es la muerte segunda, el lago de fuego, la separación eterna de Dios. De eso está hablando, de eso está hablando. Matthew Henry escribía: si el cuerpo es más que el vestido, el alma es más que el cuerpo. Así que tenemos que tener mucho cuidado para rescatar a alguien que se ha extraviado y traerlo de nuevo a la luz. Por lo tanto, salvar un alma es una obra superior a sanar todas las enfermedades del mundo. Es una labor superior. ¿Puede un hombre salvar a otro? Pues no. El único que salva es Dios. El único. Cristo vino para salvar. Pero ¿cómo preserva Dios a sus elegidos? ¿Cómo los preserva? A través de las advertencias que dan las Escrituras y los medios de gracia que continuamente advierten, y uno de esos medios de gracia que advierten a través de la predicación de la palabra es la Iglesia. Aquí están las advertencias severas y tomadas de las Escrituras para aplicarlas a situaciones particulares. Si una persona se desvía y no regresa, da evidencia de que su fe era temporal y no salvífica. Esa es la evidencia. Por lo tanto, el intervenir exhortando a un hermano es el medio por el cual Dios ejecuta su decreto para preservar a los suyos. Dios ha dicho que nos va a guardar, pero no milagrosamente, sino a través de hermanos, a través de la Iglesia, a través de exhortaciones de hermanos, a través de consejos de hermanos. A través de todo esto, Dios nos preserva. Estamos arrebatando entonces un alma del infierno. ¿Qué haríamos si viéramos a un hombre ciego caminando hacia un precipicio? Bueno, algunos le empujarían y así nos quitamos una carga para el Estado. Bueno, eso lo harían los políticos, que es lo que hacen. Pero ¿qué haríamos nosotros en condiciones naturales de acuerdo a los principios de las Escrituras? ¡Gritarle! Para que se pare, para que se detenga, para que no siga avanzando porque va al abismo. Y si viéramos una casa en llamas con gente durmiendo dentro que no se ha enterado de lo que ocurre, ¿no derribaríamos la puerta para salvarles? Pues Santiago nos dice que el pecador extraviado está en una condición mucho más peligrosa que la que aquí hemos expuesto en estos ejemplos. La tolerancia de la Iglesia ante conductas como estas es un crimen. Si se pueden tolerar estas conductas, eso es un crimen, porque estamos arrojando a las almas fuera. No podemos pensar, repito, esta es su opinión y es respetable, no pasa nada más. Queridos hermanos, que esto no funciona así. Esto en el mundo, cada uno puede decir lo que quiera y es lo que vemos todos los días, pero esto no ocurre en la casa de Dios. Porque hay normas y protocolos, principios y mandamientos. Entonces no es tu opinión, es lo que dice la Escritura, con rigor sobre casi todo. Y lo que no es casi todo, los principios lo aplican a todo. Es por la labor de pastores fieles y hermanos fieles que se puede hacer volver a un hermano que se ha extraviado del camino. Claro está, si tiene el don del arrepentimiento. Esto es un matiz importante, si tiene el don del arrepentimiento. Por eso nos dice Santiago que la tal persona que hace volver al hermano caído cubrirá multitud de pecados, y esto nos lleva a nuestro cuarto punto, la gracia del perdón. Lo que Santiago enseña es que cuando el pecador es traído de vuelta al arrepentimiento, sus pecados son llevados a la cruz para ser perdonados. Ahí son llevados sus pecados. Entonces se detiene el avance del mal. Porque el pecado es como una gangrena, que si no la cortas, contaminará al resto del cuerpo y lo matará. Y el pecado, si no se corta, pues daña a toda la Iglesia. Daña a toda la Iglesia. El pecado entonces, cuando el desviado vuelve a tener sentido y sabe de qué estamos hablando, el pecado entonces es sepultado bajo el manto del amor cristiano. No pasa nada. Cuando hay arrepentimiento, no pasa nada. Es entonces cuando todo vuelve a la normalidad, porque se restaura a cada órgano para que actúe según la función que tiene dentro del cuerpo de Cristo. Porque aunque ninguno de nosotros somos imprescindibles, todos somos necesarios. Todos ocupamos un lugar dentro del cuerpo de Cristo. Todos aportamos, todos coordinadamente hacemos que el cuerpo cumpla con su función en este mundo, que es el mandato que tenemos. Así, cuando el pecador vuelve arrepentido, la Iglesia debe actuar de la manera y con el ejemplo que Dios nos muestra en su palabra respecto a lo que Él mismo hace con el pecado. Y ahí tenemos el ejemplo. Porque el pecador arrepentido no se encuentra con un Dios que le echa en cara su pecado del pasado, no. Se encuentra con un Padre que cubre sus transgresiones en Cristo. Esto es lo que se encuentra. Y esa misma es la responsabilidad que tiene la Iglesia cuando alguien que ha hecho daño a la congregación y ha herido a la Iglesia vuelve arrepentido de sus actos y busca la reconciliación con la evidencia de restituir el agravio. ¿Y qué hace la Iglesia entonces? Pues perdonarlo de corazón, porque Dios nos perdonó a nosotros. Y tenemos ahí un ejemplo imbatible. Así que esto es lo que hace la Iglesia. Ahora, ¿cuándo nos perdona Dios? Cuando nos arrepentimos. No antes. Si no hay arrepentimiento, no hay fe. Y si no hay fe, no hay salvación. Así funciona. Entonces, si alguien viene arrepentido, confesando sus pecados, que ha dañado o herido o maltratado a la Iglesia, con la confesión de pecados, el asunto queda sanado y restaurado. Santiago es bastante preciso con el alcance del daño producido, porque lo define como multitud de pecados. O sea, no es un pecado, es que la tal persona ha cometido multitud de pecados. Y esto es un bálsamo para aquel que tiene la conciencia sensible por su pecado y que sabe que ha hecho mal. Quizá el hermano que se ha ido piense: he pecado demasiado, he manchado el nombre de Cristo, le he hecho un daño incalculable a la Iglesia, he roto y manchado y triturado el testimonio. Pero la palabra de Dios responde: hay una multitud de gracia abundante para aquel que tiene pecados abundantes. Porque cuando el pecado abundó, ¿qué nos dice la Escritura? Sobreabundó la gracia. Entonces, estamos en la casa del Señor y aplicamos tajantemente los principios de las Escrituras a la vida y circunstancias de la Iglesia. El puritano John Bunyan, en su libro Gracia abundante para el mayor de los pecadores, es bastante preciso cuando dice: la sangre de Cristo tiene un océano de pureza que puede tragar montañas de iniquidad. Es lo único que nosotros podemos aportar, montañas de iniquidad. Pero sabemos que en Cristo tenemos el perdón de nuestros pecados, cuando confesamos abiertamente el daño que hemos producido y todo lo que hemos traído sobre el pueblo de Dios. Cuando cubrimos el pecado a través del perdón, estamos restaurando al hermano. Estamos imitando a Dios. Estamos llevando el pecado del hermano a la cruz para que sea clavado allí. Estamos enterrando ese pecado en lo profundo del mar, donde Dios dice que lo olvida para siempre. Pero todo esto es si hay arrepentimiento. Porque en caso contrario, las cosas son bastante distintas. Y esto nos llevaría a otro sermón, que no es el caso, pero os podéis imaginar de qué estamos hablando. Como conclusión, para terminar nuestra serie y cerrar esta sección, debemos preguntarnos, y esto cómo se aplica en nuestros días, cómo se aplica en nuestros casos particulares. Lo primero que tenemos que hacer es examinar nuestros propios caminos para estar seguros de que estamos andando según la verdad, según los principios de las Escrituras, y no según nuestra propia opinión, o según nuestra conveniencia, o según nuestro interés, o según nuestro. No, según las Escrituras. Dios ha dejado claramente establecido en su palabra lo que es una iglesia. Lo ha dejado clarísimamente establecido. La importancia de la iglesia, la estructura de orden en la iglesia, y el altísimo precio que Cristo pagó por la iglesia. Así que no es un tema baladí, ni que nadie pueda decir: bueno, yo en la iglesia voy a hacer lo que me parezca oportuno porque es mi opinión. Falso. Eso es completamente falso. Dios lo ha dejado bastante claro en su palabra. Tampoco podemos olvidar el mandato siempre presente de en esto conocerán que sois mis discípulos si tuviereis amor los unos con los otros. No lo podemos olvidar, porque atentar con este mandato es destruir toda la obra de Dios en la Iglesia. Por tanto, hay distintivos cristianos bastante contundentes que nos exhortan. También, como dice Pablo, como dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces no es un asunto de mi opinión, porque si te mantienes en tu opinión, lo mismo tu opinión te lleva al infierno. Así que cuidado. Hay unos mandatos específicos que nos identifican como creyentes, que definen nuestra relación entre los creyentes, que nos identifican como miembros del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. De manera que nada queda a nuestro criterio, sino que tengo que hacer lo que establece las Escrituras de acuerdo a los principios que allí se exponen. Y nada de acuerdo a mi opinión. Nada. Si me salto a estos principios, entonces también estamos hablando de otra cosa. Pero si al acercarnos para rescatar a este hermano caído, vemos que tiene un espíritu sensible a la palabra, que escucha y que esto le conmueve por dentro y le lleva a buscar el arrepentimiento, debemos recordar que nosotros somos un mendigo diciéndole a otro mendigo, ¿dónde está el pan? ¿Dónde está el pan? Porque se ha extraviado. ¿Dónde está el pan? La meta es ganar al hermano con argumentos que certifiquen la autoridad de las Escrituras y la misericordia de Dios al salvarnos. Y que esto sea un antídoto que muestre de qué manera, si Dios nos ha perdonado en Cristo, nosotros también vamos a perdonar. Si Cristo cuida de su Iglesia, nosotros también tenemos que cuidar de nuestra Iglesia. Si Él nos da un mandato por el cual el mundo debe identificar a la Iglesia, y es que nos amemos unos a otros, romper este vínculo tiene graves consecuencias para el testimonio, para el nombre de Cristo y para la Iglesia como casa de Dios. Así que ojo con atentar contra todo esto, porque no es mi opinión, queridos hermanos, es lo que Dios establece en su palabra con absoluto rigor y contundencia. Por eso la Escritura nos lleva a exhortar al hermano que se ha desviado para que junto al pueblo de Dios, que es al que pertenece, actúe de acuerdo a la doctrina que ya conoce, pero que debe ser aplicada en su vida, para que su integración en medio del pueblo de Dios sea de edificación y de testimonio. Nos despedimos con el texto que leíamos en el libro de Ezequiel. Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, porque su opinión no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por la maldad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán algunos, no es recto el camino del Señor. Y el Señor dice, el camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Atentas contra la palabra, contra los mandamientos, contra los principios, atentas contra todo, no tienen nada que hacer. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá. El arrepentimiento. Esto es lo más importante. Tenemos mucho trabajo por delante cada uno como creyente y todos como iglesia para llevar a cabo la responsabilidad que Dios nos ha dado de ser columna y baluarte de la verdad. Y por eso tenemos que estar centrados en nuestro papel, para honrar el nombre de Dios y su causa, y no nuestros intereses y conveniencias. Y esto es un mandato bastante claro en las Escrituras, que deberíamos temblar al escucharlo y poner todo nuestro empeño en practicarlo.